Desde alguna parte del mundo llega Una Soda Más, un podcast oficial y autogestionado. Gracias por escucharnos y a la vez por soportarnos. Bienvenidos.
La voz que acaban de escuchar es nada menos que Rosa María Muñoz, que se convirtió en la primera periodista mujer en narrar los partidos de la Liga 1 del fútbol peruano en televisión nacional. Hasta aquí, un suceso que solo se había dado en países como el área hispana de los Estados Unidos con la cadena Univisión y en México con la reconocida cadena Fox Sports. Rosa María Muñoz tiene 23 años. Estudió periodismo deportivo en ISIL, actualmente cursa marketing y periodismo en la Toulouse-Lautrec y hace un par de años ganó el concurso Las Mundialistas de Latina Televisión, donde narró los partidos de la selección para la web y la app del canal. Desde octubre del 2020 forma parte del team femenino de la cadena DirecTV Sports Perú junto a Thalía Escárate, Camila Zapata y Cote Favre, donde marcó un precedente histórico en el periodismo peruano a tener a cargo la cobertura de un panel netamente femenina de los partidos de la Liga 1. Si quieres saber más de ella, quédate en Una Soda Más. Volvemos, por supuesto, a este nuevo bloque de Una Soda Más. Puesto que nos habla Yersen Ramírez y Lisandro Sicha, y estamos aquí, por supuesto, en este nuevo bloque para hablar. Seguimos aquí con nuestra invitada el día de hoy, Rosa María Muñoz, quien le damos, por supuesto, agradecemos por el tiempo que se está dando, ¿no? A pesar de toda la agenda que ha tenido esta semana, ¿no? Creo que una de las cosas que uno puede.
Yersen, te has muteado, estás hablando al aire, Yersen.
Gracias, Sandro, por el aviso, estaba hablando al aire, no se preocupen, estaba ensayando solamente, sí, suele pasar. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Una Soda Más, les saluda a Yersen Ramírez, y como les ando, sí, ya estamos en esta nueva edición, y venimos hablando con Rosa María Muñoz acerca, ¿no?, del papel de la mujer en el periodismo deportivo, en el periodismo en general, ¿no?, porque eso abarca mucho. Y además de cómo ha llegado hasta ahí. Igual agradecemos sus comentarios a todos los que están viendo. Coméntenos o quisieran hacer una pregunta, ¿no? Ya por supuesto aquí la vamos a responder. Pero vamos a pasar justamente en este bloque para hablar, o mejor dicho, en el aspecto que comentabas, ¿no?, acerca de donde los relatores, ¿no?, que es un estilo que, bueno, aprendiste de Miguel Portanova y te ayuda más mucho hasta ahora. Pero, ¿cuáles son tus relatores favoritos, sea nacional o sea internacional? ¿O con cuál más te identificas?
A ver, de la actualidad, probablemente. A mí me agrada mucho, aunque muchos me digan no, increíble, a mí me agrada mucho el relato de Toño Vargas. Es que yo siento que Toño Vargas es como un narrador que tú puedes estar, no sé, escribiendo algo, haciendo algo, escuchas su voz así súper fuerte y la dejas de hacer, ¿no? Y vas así como zombie a pegarte en el televisor. Así que por eso me gusta Toño Vargas, porque siento que es bastante fuerte, es bastante imponente su voz, que eso a mí me gusta, creo que es muy importante para un relator. De ahí, otro que me gusta por la diversión que le pone a su relato es Kiefer. Me encantan esas frasecitas como, ¿pero qué en mis ojos? A veces yo estoy así haciendo cosas en mi casa y algo que veo y que no me cuadra, digo, ¿pero qué en mis ojos? Entonces es como algo inevitable, ¿no? Que se te pega, y me encanta cuando hacen las narraciones divertidas. Yo creo que eso hace que el público obviamente se identifique un poco contigo, o puedas ayudarlo obviamente a que quizá tiene un día pesado, ¿no? Y por ahí se divierte escuchándote, y eso me parece genial. Otro que también admiro muchísimo y que voy a, con el que estoy compartiendo ahora en DirecTV es Dani Canashiro, porque me parece que es bastante sobrio al momento de relatar. No cae quizá en muchas frasecitas o no cae mucho en cosas clichés o temas por el estilo,
Sí.
sino él tiene su propio estilo, pero que es sobrio, calmado, usa muy bien la entonación de voz, y eso me agrada muchísimo, ¿no? Del chino Canashiro. Así que te diría ellos en la actualidad, y de afuera, me encanta mucho Bambino Pons, ¿no?
Ah,
Yo creo que lo que
vamos.
más resalto de él es justamente ese poder que tiene para envolverte, ¿no? A mí me parece genial cómo te entretiene, cómo te tiene ahí a la expectativa. O sea, yo creo que el partido podría ser hasta del equipo menos importante del mundo contra el otro que le siga, y aún así sabiendo que lo narra Bambino Pons, pues tú lo prendes y lo quieres ver porque tiene algo, pero súper envolvente ese hombre. Me encanta.
Sí, definitivamente. Creo que este Bambino Ponce es muy recordado, ¿no? Creo que aparte de los que, a ver, tenemos 30, o estamos por ahí, ¿no? Cerca. Recordamos mucho, ¿no? De la infancia, ¿no? En mi caso, ¿no? Por ejemplo, 8, 9, 10 años, ¿no? Cuando narraba la Premier para todo el continente vía Fox. Y es grato, ¿no? Verlo ahora también narrar a través de ESPN, lo que es la Premier, ¿no? Que es un clásico.
He bajado las revoluciones, claro, a lo que solía hacer con la Premier, pero yo creo que sigue manteniendo ese estilo, no esa esencia. Pero le he bajado un poquito ahí
Sí,
la
aparte
celeridad.
por copyright, no puede poner, creo que me parece, las canciones como antes, ¿no? Pero bueno, sí, se rescata bastante. Bueno, tú también, justo Sandra, yo voy a preguntar también lo mismo, ¿no? Porque acá podemos inclusive contrastar bastante. Por el hecho, a ver, en mi personal, yo podría decir, bueno, aparte de Bambino Pons, que creo que es una referencia para muchos. Me gusta mucho el estilo, o quizás porque nos hemos acostumbrado por un tema fastol, nostálgico o algo así, ¿no? Por ejemplo, los relatos de Fernando Palomo, que actualmente sigue grabando la Champions para ESPN en México. Yo, en ese caso, yo hago una jugada, o sea, descargo una app donde se ve la señal de México y lo escucho. Porque, como que, a pesar de que vivió en Argentina, Fernando Palomo, o sea, no habla como, o sea, no habla, no siente, no siente, tiene un dejo neutro, mejor dicho, ¿no? El igual con Lisomar Tapia, ¿no? Lisomar Tapia, el popular panda, el que le pone apodos, ¿no? A los jugadores, por ejemplo, a Harry Potter, ¿no? A Zidane, ¿no? El famoso gol, ¿no? Con lo cual ganó la Champions de Madrid en el 2000, 2002-2001, ante el Bayern, perdón, ante el Leverkusen. Y otro, bueno, Nacional que podría. Bueno, Nacional, sinceramente, yo también me quedo con Jorge Kiefer y con el Tanque Arias también, ambos curiosamente tienen su estilo. Sandro.
Como lo dije a Yeltsin en su momento, creo que la narración es muy importante en sí porque te engancha en el partido. Creo que una de las cosas que para mí tal vez, si es que yo lo siento como por ejemplo, este narrador no me gusta, pero bueno, tengo que ver el partido porque me gusta en sí ver, no me ha pasado mucho. No me ha pasado mucho de que diga, wow, no me gusta. A ver, algunas veces, tal vez, ¿no? Pero lo que sí tendría preferencia es que hoy en día, y que no tengo nada en contra de cómo se llama, que narra la selección peruana para CNB, Gino
Bonatti.
pero para mí mejor sería que lo narre Jorge Kiefer. No sé, a mí me gustaría mucho que en algún momento se haga la prueba. Pero no es creo que pasa por gusto, ¿no? Y creo que Jorge Kiefer y el Tanque Arias, de igual manera, para mí también son una de los relatores que me gusta porque te divierte, te pone diversión en el partido, ¿no? Entonces creo que es uno de los estilos que marca. Y de manera internacional, pues, a ver, justamente el Bambino Pons coincidimos bastante, es uno de los que en la cual pues yo escuchaba la Premier League, o sea, yo me iba por ejemplo, a Pocitos a ver la Premier y escuchar las canciones, o sea, pónganme la 5 porque es para como es número 5, ponme la 5,
Sí.
¿no? Y te ponía, pues, cuando vendía en su momento Ruud van Nistelrooy, estaba Rio Ferdinand,
Juan Pablo Ángel.
Paul, todo en la Premier
Los
League.
cuadros.
y te ponía esas canciones, ¿no? Obviamente, no te ponía cualquier canción, te ponía canciones de que tienen su historia. De ahí, me gusta, ¿por qué me gusta Miguel Simón? Porque la verdad es que cuando yo escucho a Miguel Simón, te cuenta una historia, te cuenta algo, te cuenta una anécdota dentro del partido. Y cuando se junta, por ejemplo, con... ¿Cómo se llama Yeltsin, el comentarista que te
Ah,
dije de
Quique,
esta? ¿Pito y Palma?
Cristo y Palma, yo recuerdo que es como sí, bueno, sí, es clásico.
La verdad que cuando tienen esa conexión de contarte algo, de un poco de historia, de lo que justamente transcurre dentro del partido y se acuerdan de algo, creo que te da un poquito de cultura también, un poquito de que te da en serio de historia, y eso me gusta también. Y después, en el tercer puesto, tengo entre el Pollo Viñolo y a Mariano Cruz.
Ah,
No creo que está en cualquiera uno de esos dos, así que no tengo ningún inconveniente al respecto. Pero ese es mi gusto, tal vez podría decirse gusto o preferencia de relatores nacionales e internacionales,
sí,
¿no? Y creo
de
que por
hecho.
ahí también cada uno tiene sus gustos, y la verdad que, pero como te digo, muy muy pocas veces, ¿no? Que podría decir, no me gusta mucho. Solamente con Dino Bonatti tal vez podría hacerse una excepción, que podría cambiarse con Jorge Kiefer para ver cómo le va. De repente, no sé, le puede ir mucho mejor.
Voy a alternar, ¿no? Algo así.
Sí, pero ahí estamos.
Entre gustos y autores, ¿no? Entre gustos y sabores técnicos, autores, dice una frase. Y bueno, ahora es justamente lo que queríamos pasar. Es, digamos, digamos, la pregunta es, digamos, ¿cómo fue el proceso para poder llegar a DirecTV Sports? ¿Te llamaron? ¿O cómo dieron contigo, ¿no? Para poder estar donde estás ahora.
Sí, pues esa llamada llegó más o menos a finales de
Llamada
agosto.
ganadora.
Así es, ¿no? Esa llamada que no te esperas para nada, pero que termina cambiándote la vida. Me llamó el productor general, Miguel Pérez, me comentó esta idea loca que él consideraba, que ya lo había craneado hace unos meses, de tener un panel de transmisión netamente femenino, pero que no tenía el conocimiento de una narradora mujer. Sin embargo, ya obviamente es una idea que él lo tenía así, ¿no? Bajo mil llaves, súper secreto, porque en el mundo de las comunicaciones ustedes saben que tienes una idea buena, la escucha apenas a alguien más y por ahí, ¡pum!, te ganó al final en hacerla. Entonces es por eso que no se atrevía incluso a preguntar, pero de ahí a algunas personas de confianza les hizo la pregunta sobre si conocían a alguna mujer que narre fútbol, y ellas coincidieron en mi nombre, y es así como llega mi contacto. Me pinta la cancha, por así decirlo, lo que teníamos que hacer. Más que nada sobre el proceso, porque obviamente ya las transmisiones uno las va aprendiendo, ¿no? El tema de la logística, cómo se llevan a cabo. Pero me decía el proceso porque constaba de ensayos virtuales y constaba también de ensayos presenciales, y de que todo este piloto o un piloto que íbamos a realizar al final tenía que ser aprobado por DirecTV Sports Argentina y por DirecTV Sports Estados Unidos, que es la base de operaciones de DirecTV en todo el mundo. Entonces, sonaba como algo imposible, para ser sincera, sonaba como, bueno, ¿qué tal el proceso? Uno, que va a demorar años seguro, y dos, que pucha, no sé si seré tan buena o podré convencer lo suficiente de Argentina y de Estados Unidos, pero bueno, vamos con todo. Dije, la vida es de riesgos y es la oportunidad que estaba esperando hace mucho. Así que empezamos con los ensayos virtuales. Obviamente ellos querían escuchar más o menos cómo era mi narración, cuál era mi estilo, cómo era mi voz, para ver si realmente se podía llegar a algo, ¿no? Es justo, pasé los ensayos virtuales y después se vino ya los ensayos presenciales, allá en los estudios de DirecTV. Ahí pude conocer ya directamente a mis compañeras, a quienes admiraba ya mucho, y empecé a admirar mucho más cuando ya las empecé a tratar, como lo son Thalía Azcárate, Camila Zapata, también Cote Parro, que es una futbolista, exfutbolista, por ahora creo que lo juega de forma amateur, pero también muy importante ahí, además de toda la gente de producción y los otros colegas que también trabajan ahí, como Rodrigo Morales, Oscar del Portal, Julio Vilches, el mismo Chino Canashiro. Así que muy lindo el ambiente, es algo que siempre resalto, porque creo que uno se tiene que sentir muy cómodo en el lugar donde trabaja, y a veces pasa mucho con nosotros que quizá no tenemos mucha experiencia en nivel televisivo, y tenemos la idea de que la gente en producción así suele ser un poco cruel, o suele ser un poco fría, ¿no? Por ahí podría tener un trato distinto contigo, pero todos ellos en verdad desde el primer momento me trataron como si fuera uno más, no más de ellos, y eso se valora muchísimo, ¿no? Como que esa barrera que yo pensé que iban a poner al mirarme a mí o al tratarme a mí, pues no existió para nada, y al contrario, hicieron que yo me sienta mucho más segura, más confiada. Entonces, después de los ensayos virtuales, que fueron aproximadamente 2 semanas y media, es que ya se empiezan a mandar los pilotos para que sean aprobados, ¿no? Como les decía antes, yo pensé que eso iba a demorar, pero muchísimo tiempo. Sin embargo, el productor estaba tan emocionado por lanzar la idea ya para antes de que cierre la fase 1, que agilizó todos los trámites, obviamente, y fue mandando distintos extractos de los partidos. Nos ponían partidos planos, que llamamos los partidos aburridos, entre comillas, grabados, partidos también con muchos goles para ver, para estar listas, ¿no? Para todo tipo de terreno en cuanto a una transmisión que nos pueda tocar. Y así más o menos es que después de un mes casi, se da ya la aprobación y se anuncia, ¿no?, que vamos a tener esa transmisión histórica. Se hizo una nota de prensa que fue enviada un día antes a todos los medios, y es así que lo empezaron a anunciar en sus redes sociales, a través de notas periodísticas, y ya después llega la transmisión de debut, ¿no?, un día miércoles, con un partido entre Atlético Grau y Binacional que terminó 2-2.
Sí, literal, o sea, literalmente, bueno, es algo que utiliza DirecTV, ¿no? Te cambia la vida, o sea, literalmente a ti DirecTV te cambia la vida, literal.
No lo había visto desde ese ángulo, pero es verdad.
Así es, así es. Bueno, comentando un poquito al respecto, Rosa María, ¿cómo viste el partido del día martes? ¿Cómo te sentiste?
Wow, me quieres hacer renegar ya. Cuando estoy tratando de olvidar, de superar eso.
Me entra en modo Billy ahorita, no. Atención.
Terrible, pero bueno, volvamos a recordar este pasaje turbio en la historia del fútbol peruano. Terrible, terrible desde el lado del arbitraje, obviamente, porque creo que no nos podemos quejar de lo que vimos en la cancha por parte de la selección, que quizás sin tantos recursos futbolísticos en comparación a una selección como la brasileña, tuvo las ganas, tuvo el coraje de salir a jugarle casi de igual y de adelantar el marcador 2 veces en el partido, que creo que nadie daba ni un sol porque Perú iba a hacer eso. Creo que la mayoría pensaba que Perú iba a ratonear todo el encuentro y que pues los 11 iban a estar ahí parados abajo del arco, evitando que sea una masacre por parte de Brasil, pero al contrario, ¿no? Perú jugó muy inteligentemente, aprovechó bien la que quizá era la única arma que podíamos tener, que es el contraataque. La metió cuando debió meterla, y eso es muy bueno. También tuvimos nuestros errores, obviamente, también tuvimos nuestros bajones, porque lamentablemente no todos los jugadores vienen con el ritmo con el que quizás sí contaban para las clasificatorias de Rusia 2018 o incluso para el mismo Mundial. Pero bueno, es parte de la coyuntura, ¿no? Le pasa a Perú, le pasa a los demás países. A Brasil parece que no le pasara, porque en verdad siguen teniendo unos monstruos en la cancha, empezando por Neymar. Pero bueno, yo creo que ese partido de todas maneras lo rescatamos por ese lado de la actitud, sobre todo. Pero nos quedamos también con ese sinsabor, ¿no?, de que el resultado pudo ser otro, porque uno que no ve el partido y ve el marcador 4-2 a favor de Brasil piensa, era Brasil, no era de esperarse. Pero en el trámite nosotros, los que lo vimos, lo vivimos, sabemos que Perú pudo tener un resultado mucho mejor, ¿no? Y duele, obviamente, porque cuando nos toca así el tema de la injusticia, sobre todo en una cancha de fútbol, pues es doloroso realmente, ¿no? No hay otra palabra, creo yo. Y se presta para todo tipo de suspicacias, ¿no? Sabemos que no es nada nuevo el tema de las mafias, el tema de los arbitrajes un poco turbios, sí, a nivel de países que obviamente mandan de cierta forma en el negocio del fútbol, y pues se prestó muchísimo este tema, ¿no? No solo por Brasil, sino por el siguiente rival nuestro, que es Chile, y que hubo coincidencia, el árbitro también es chileno. Entonces esto debería marcar, obviamente, ya no sí, se puede volver atrás y tener los puntos o volver a jugar el partido, pero al menos debería marcar un precedente para que no sean jueces principales, para que no arbitren personas de la nacionalidad de los partidos que se le vienen a las elecciones que se enfrentan en este momento, ¿no? Yo creo que eso es algo que, cuando yo me enteré que el árbitro era chileno, dije, sí, qué raro, ¿no? Porque
hay una mal.
No es que algo lo odiemos, obviamente, yo vivo en chileno y ustedes también probablemente, y no es que lo van a odiar, y creo que tampoco en viceversa, pero se presta de todas maneras para la polémica, ¿no? O sea, si a un venezolano, árbitro, digamos, se equivoca, tú lo juzgas, al chileno lo juzgas doble o triple, porque ya tienes estos antecedentes de que quizá algún tipo de problema pueda haber. Así que no, demasiado sospechoso, demasiado turbio, eso no debe volver a pasar, pero ya estamos, así que se nos vienen 2 partidos mucho más importantes, determinantes, sobre todo tomando en cuenta que no hemos arrancado de la forma que nos hubiera gustado, Y pues Chile-Argentina no va a ser nada fácil, ¿no? Chile allá de visita, Argentina acá de local. Vamos a ver cómo lo replantea Ricardo Gareca, además que creo tiene muy poca banca. Mira los costados, quizá cuando quiere hacer un cambio y no logra convencerse, y es ahí donde tenemos que recurrir a que jugadores que no están para 90 minutos tengan que jugar 90 minutos y se note el desgaste en la cancha, dándole obviamente más espacio a los rivales. Pero es lo que tenemos. Y ojalá, sí, ojalá estos partidos, no sé si estos o los de las siguientes fechas, sirvan para que ya Ricardo Gareca vaya fogueando, obviamente, a estos jugadores que recién ha convocado y que obviamente ya tienen que ir ganando minutos, porque en algún momento se va a tener que ir el Paolo Guerrero, se va a tener que ir el Jefferson Farfán, se va a tener que ir el Trauco, y pues no queremos mirarnos las caras cuando llegue ese último partido y decir, ¿y ahora quién? ¿No?
Sí, sí. Antes de proseguir, tengo los comentarios. Shaina, saludos, Shaina Lora. Un fuerte abrazo. Andrea López, también saludos. Así que saludos a los que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook, coméntenos. Y por supuesto, en su percepción, además, no sé, o le quería preguntarle a Rosa María Muñoz. Dale.
Sí, justamente lo que dice Rosa María, o sea, no tenemos muchas variantes en la banca. Nos hizo falta un Flores, ¿no? ¿Qué tanto nos hace falta un jugador tan, tan importante que hoy en día pues ya está comenzando a jugar? Eso es algo muy novedoso para nosotros y espero que, de hecho, que va a estar en los partidos contra Chile y contra Argentina. Pero se notaba mucho la ausencia de Flores, porque obviamente poner a González, o sea, Canchita González, con eso no quiere decir tampoco que haya jugado un mal partido. Pero ahorita buscando alguien que pueda sustentar esa posición es muy complicado hoy en día. Entonces creo que esperemos tener a Flores ese día, porque muy aparte de marcar, también te genera en todo caso goles, tiene gol. Entonces eso es lo más importante y creo que esperemos que lo tengamos presente para los próximos encuentros. Espero que sí, porque ya está jugando, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Y sí, también comparto mucho lo que es el comentario que dices al respecto, porque justamente cuando jugamos con Paraguay, justamente Paraguay pidió a Quintana, ¿no? Y dije qué raro que en esta ocasión que Perú juegue, obviamente, pues no se le pida a un árbitro, sino que la Conmebol misma te pone a un árbitro que en la cual ya tiene antecedentes que. Por ejemplo, como yo lo comenté, en River está vetado, ¿no? Y que justamente por lo que ha generado polémica entonces en el partido. Entonces, creo que espero que la Conmebol sí tenga las posibilidades y ponga en todo caso muy serios en esta ocasión. Y creo que ya hay un precedente de un castigo hacia Sebastián. Lo importante de todo es que, para mí, y creo que sería lo mejor, es que no dirija unos partidos de eliminatorias, o mejor dicho, que no dirija partidos internacionales, porque creo que aún se queda, no tiene la experiencia suficiente para poder hacerlo, creo, ¿no? Y creo que, con lo que nos ha dado el día martes, creo que hemos entendido muy bien, en serio, la deficiencia, ¿no? De poder llevar un partido tan, tan grande como es un Perú-Brasil. Y rescato, y también estoy muy de acuerdo, rescato el juego de Perú ese día, muy diferente a lo de Paraguay, muy diferente a lo de la selección. Creo que hemos sido mucho más concentrados en el campo, hemos tenido también, a ver, jugar con Brasil, obviamente, que tira un pase por detrás de los laterales, obviamente es casi un pase exacto, ¿no? Es un pase de play, como puede decirte, ¿no? Que te lo da exactamente. Y es muy difícil, y Trauco tuvo pudo remendar con el pasar del tiempo, porque Richarlison se le pasaba por detrás, también una de Advíncula, y que también, bueno, pues Advíncula tiene que tener un poquito más de darle un poquito más de atención, porque no puede también estar Firmino o cualquier jugador en sí para que pueda hacer el pivote y marque el segundo gol, sí. Entonces entonces tenemos muchas cosas que corregir, pero me quedo que si es que jugamos igual como lo hemos jugado ese día, creo que Perú estaría peleando el tercer o cuarto puesto. Sí, tenemos que estar ahí viendo, ¿no? Así, te lo firmo y te juro que Perú va al mundial. te lo firmo en serio, porque la verdad, ese juego del día martes, obviamente esperemos que se vuelva a repetir el día o jugamos ahí en Santiago y aquí en Lima con
Así es. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que, gracias a Dios, existe el FIFA, así que la gente puede desquitarse, ¿no? Ahí jugando ante Chile y metiéndole, no sé, en modo básico 16 o 20-0, así que gracias a Dios existe el FIFA, así que puede haber un consuelo por parte de todos nosotros, ¿no? Ante esta complicada situación, no había otra, ¿no? Ante todo eso. Antes de seguir, vamos con el comentario de Andrea. Andrea López, tenemos que tener fe en nuestro equipo, ¿cierto? ¿No? Y darle ganas, aún si nos derrumba un árbitro, seguir adelante y poner al Perú con corazón y esfuerzo, definitivamente, ¿no? Creo que es una de las cosas que se puede rescatar. Creo que, como dice Sandro, de igual manera, un equipo que está ahí, ¿no? Que se viene luchando, pues Gareca cambió la mentalidad de todos. Y esperamos que sea así, ¿no? Por lo menos que Perú, a diferencia de hace 10 años o hace 8, ¿no? Pero con respeto, ¿no? Eso que era muy importante, ¿no? Antes uno jugaba con verdad, no había respeto, ¿no? Entonces creo que lo que ha hecho obviamente el Perú y Gareca es que le tenga respeto. Y es algo que no se consigue noche a la mañana, se consigue con esfuerzo. Definitivamente.
Sí, te diría que no me cambie los tres del medio. Te lo pido a Pedro Aquino, te lo pido ya desde ahora en adelante que sea titular, tío. Pedro Aquino para mí se ganó en titularidad en el 11 de Gareca. Creo que no debería seguir así. Que no me cambien esos tres, por favor. YouTube ni Tapia, ni que estén en un buen nivel, lo más importante. Y Cueva va a tener que esperar un poquito, ¿no? Va a tener que esperar un poquito más, se pone en forma, ¿no? Creo que va a tener que luchar también.
Efectivamente. Y bueno, ya en este caso, ya estamos llegando, ¿no? Sí, estamos llegando justamente a la recta final. Sé que hay muchas cosas que tengo pendientes y verdad, pues, a medida te agradecemos por el tiempo que nos has dado en estos dos minutos para poder compartir tu experiencia y aparte de lo que has podido, lo que te ha permitido llegar hasta ahí, ¿no? ¿Qué es una de las cosas que tú rescatas, ¿no? En todo este trayecto que haces, que vienes teniendo, ¿no? Desde los inicios que comentabas, ¿no? En Radio Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que rescatas? ¿O con qué es lo que te puedes quedar?
Creo que una de las cosas que más rescato, más allá de la formación netamente profesional o todo lo relacionado al rubro periodístico, rescato que he coincidido con excelentes personas que me han ayudado a que yo también sea una mejor persona, ¿no? Porque yo creo que es determinante y es algo que siempre comparto con otros chicos. Tú puedes ser un excelente profesional, pero si como persona dejas mucho que desear, pues difícilmente te va a ir bien en la vida. Yo creo que uno tiene que contagiar cosas positivas para también recibir cosas positivas y pues tratar de siempre ayudar a los demás. Hay mucho egoísmo, como se los decía hace un ratito, hay muchos egos en el mundo del periodismo, de las comunicaciones, y probablemente cada uno va a remar para su lado y no le va a importar casi nada lo que necesita quizá o lo que puede apoyar a la persona que está a su costado. Pero yo creo que cuando dejas eso de lado y te pones a pensar en que en algún momento tú puedes ofrecerle tu mano, puedes ofrecerle tu ayuda a alguien, y te vas sintiendo obviamente como que, bueno, es parte de, quizá yo no tenga todas las metas o reconocimientos porque me esperé un ratito para poder ayudar a alguien más, pero esa satisfacción, creo yo, de saber que te estás convirtiendo en mejor persona, es muy bonito, y te ayuda también a salir adelante, y hace que en verdad las cosas se confabulen en el universo para que te pasen cosas bonitas, ¿no? Y esa es una de las cosas en las que yo siempre trato de pensar, de recordar mucho de dónde vengo, por ejemplo, de mis orígenes. Yo vengo de un barrio muy humilde, como los Pirones Bajos, al cercado de Lima, y pues tengo muy presente el tema de nunca estar pisando huevos, como se dice, o estar en las nubes, sino siempre con los pies en la tierra, ¿no? Y es algo donde me ayuda también muchísimo mi familia. Siempre con los pies en la tierra, siempre recordando, ¿no?, cómo fue mi formación, quiénes fueron parte de ella, y teniendo muy en presente sobre todo hacia dónde estoy apuntando, hacia dónde voy, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños. Hay que soñar muchísimo y pues en general, digamos, bueno, en conclusión, si tuviera que decir qué es lo que más rescato de ese tiempo, es que conocí a personas muy bellas, conocí a personas que me aportaron muchísimo, no solo en el lado profesional, sino también en el lado humano, que creo que por esos tiempos se descuidan mucho, ¿no? La mayoría está pendiente del tema de cuánto gano, o cuántos trabajos tengo, o lo que sea, pero muy poquito se fijan realmente en quiénes son las personas en las que puedes confiar, con las que puedes contar, o que te pueden apoyar, o ayudar, o aconsejar, y yo creo que no hay que dejar de ser ese tipo de personas. Hay que saber rodearse de gente que se alegra contigo, pero también hay que ser ese tipo de persona que se alegra por los demás.
Muchas gracias por estar aquí. Solamente quiero pedir dos cosas, nada más, y quiero ser atrevido. En el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Quiero que me digas algo básico nomás, porque justamente con Jersey la vez pasada hemos hecho lo que es un prueba y error.
Sí,
Perú contra Paraguay, justamente. ¿Qué es lo básico en sí para poder realizar en sí una narración de un partido? ¿Qué es lo que normalmente nos puedes indicar? Porque yo también quisiera en todo caso saber, ¿no? Pero Jersey como que tiene esa noción también y creo que tiene ese plus un poquito. ¿Qué es lo básico que lo cual puedes tener al respecto para poder narrar un partido de fútbol?
¿Te refieres a cosas materiales o preparación?
No, solamente para poder ya leer en sí la jugada, poder en todo caso ya en el mismo partido, ¿no? ¿Cómo vas narrando el partido? ¿Cómo vas contando, no, en sí el partido? O sea, ¿cuáles son los básicos? Aprenderte los nombres, okay. De repente pues eso más.
Ah, bueno, lo que yo siempre que llego, por ejemplo, que tengo una narración, lo primero es preguntar por las alineaciones, ¿no? A ver, en un canal de televisión tienes a mucha gente que siempre está rodeándote, sobre todo cuando eres tú, digamos, la persona que sale en cámaras o la persona que usa la voz en off, que en este caso es para las transmisiones en DirecTV. Y pues tienes mucha gente que siempre está con los datos, los productores también están ahí, que te mandan tal datito, en plena transmisión tenemos grupos, ¿no? Para cada partido, donde te van lanzando, este jugador tiene tantos años, jugó en tal, debutó en tal, este es un dato extra, es familia de tal, es hijo de tal. Y en la previa también el tema de las alineaciones, yo apenas llego, digo, ya sé la alineación de tal, esa alineación de tal, ok, ya está la relación de nombres de tal, la plantilla de tal, ok. Y me pongo, saco mis hojitas, porque se ve muy rústica, a pensar que ahí me lo imprimen, las posiciones en el campo, ¿no? Con las
rayitas.
Me gusta hacerlo a mano, así que me pongo a dibujar ahí mi rayita en medio, mi arco, mis dos arcos, así. Y empiezo, ¿no? Desde el arco, desde atrás, de línea defensiva, volantes, delanteros, escribir. Eso sí, lo tengo básico, al menos un par de horas. Aunque es difícil porque casi siempre las alineaciones se confirman, algunas nos confirman incluso 5 minutos antes de que empiece el partido, porque lo tienen súper reservado. Hay otros que sí, más que nada aparte por los jefes de prensa de los equipos, te dan la relación ya de los que van a jugar una hora, 2 horas antes, y esos jefes de prensa me parece genial porque nos alivian bastante el trabajo, al menos para los que nos encargamos de las transmisiones. Pero hay otros donde también, como te digo, no te lo dan unos minutos antes apenas y pues se complican un poquito más las cosas, pero cuando se puede, trato de tenerlo con mayor tiempo posible y ahí repasando camisetas, apellidos, la pronunciación de los apellidos, porque ustedes saben que hay algunos apellidos que obviamente uno no está habituado y no sabe cómo pronunciarlos, así que es muy importante también escuchar por ahí algunos archivos para ver cómo es la pronunciación real. Los apodos también me parecen muy importantes porque no siempre vas a estar llamándolo por su apellido, por su nombre. Si tiene un apodo, genial, porque va a ser mucho más vistosa la transmisión. Y de ahí, mucho situarme acerca del lugar donde se lleva el encuentro, ¿no? Ya sea contexto, la Arena, ¿no? Ya sea de Elías Moreno. ¿Cómo?
En el contexto, claro.
Claro que sí, lo que está pasando alrededor, por ahí la coyuntura también que es tan importante. A veces el partido es un poco plano y pues tienes que apoyarte de otros recursos, ¿no? En este caso puedes pasarte, no toda la transmisión, pero algunos minutos hablando de desde cuándo se juega el fútbol profesional en tal cancha, quiénes fueron los primeros equipos y por ahí que coincide que son los equipos que ahora se enfrentan, que fueron los primeros en pisar tal. Y esas cosas, esos recursos, como te digo, herramientas, te ayudan obviamente a que tu narración sea un poquito más, un poquito mejor, ¿no? En el lado de que sea más entretenida. Y eso es bueno, rescataba mucho lo que decía justamente Sandro, ¿no? El tema de que algunos narradores te dan historias, te cuentan historias, te cuentan anécdotas, y eso me parece a mí genial, y es algo que a mí me gustaría, obviamente, tener algún día, ¿no? Pero para eso hay que estudiar muchísimo, y pues, a estudiar se ha dicho, ya tengo otro reto ahí que conseguir.
Exactamente. Claro, porque,
bueno,
dale. Sí, lo que pasa es que justo tenemos otra consigna, así como bueno, en el caso de Paraguay hicimos un proveedor, tenemos otra consigna más interesante, ¿no? Porque, como decías, hay que darle color y emoción hasta los partidos más irrelevantes o que puedan parecer ilógicos, ¿no? Un San Marino Liechtenstein, un clásico, ¿no? Por ejemplo, teníamos en mente, yo decía, oye, pero ¿por qué no hacemos? O sea, políticamente pueden ser, digamos, equipos, a ver, inferiores, pero como tú dices, hay mucho que, o sea, si uno puede investigar, hay mucho, ¿no? O sea, hay muchas curiosidades, muchas particularidades en este caso, ¿no? Entonces, creo que eso se trata, ¿no? Como tú comentas, es muy importante y sí, justo como yo lo decía, ¿no? Para poder, no solamente, o sea, nosotros, sino también todos que están viendo, o digamos, quisiesen también inclinarse al tema de lo que es el periodismo, o sea, el periodismo deportivo, ¿no? Por ponerlo así.
Por ejemplo, mañana me toca el Atlético Grau de Piura contra la Universidad Tecnológica de Cajamarca y pues voy a empapar obviamente desde ahora con Cajamarca, ¿no? Porque es muy importante cuánta gente me va a escuchar allá, que es hincha justamente de UTC y pues es importante, ¿no? Saber quizá un poquito más de la ciudad, un poquito más de cómo nació este equipo, por ahí quiénes son los referentes, ¿no? Es muy importante ver el background, ver el contexto justamente de cómo llega tal equipo y también de Piura, ¿no? Obviamente me voy a poner a repasar por ahí cómo nació Atlético Grau, en qué año se fundó, quizás si tiene alguna historia por ahí peculiar, es importante contarla, hablar un poquito de la ciudad de Piura. Hay mucha gente de Piura que se junta. La vez pasada en la transmisión en vivo tenemos un hashtag, ¿no? Que es transmisión, transmisión femenina por DirecTV. Disculpa, qué mala soy.
Team femenina por DirecTV. Me parece Team femenina por DirecTV.
Tú lo sabes, tú lo sabes.
Sí, justo. Es que me hiciste acordar. La otra vez, justamente, claro, en la transmisión y no había goles. Y yo decía, pero yo estaba confiado. Dije, va a haber un gol, ¿no? Así como decía en el periodo. Un gol va a haber, ¿no? Y creo que ahí lo puse y lo puse y yo estaba convencido.
Sí. Por eso dije, tú te acuerdas porque lo has escrito. Sí. Yo casi no, porque solamente les digo a mis compañeras que lean más bien el hashtag. Pero claro, nos escribía de la barra de Piura, no me acuerdo cómo se llamaba la barra, pero o sea, nos mandaban fotos, entonces es muy lindo, ¿no? Lo que se aprecia desde distintas partes del interior del país, y es lindo tener el poder, por así decirlo, que a través de tu transmisión la gente se una, lo disfrute, se entretenga, conozcas tú más de las ciudades, así que a estudiarlo mucho, y ahora que mañana tengo ese partido, obviamente a prepararme, ¿no? Como tiene que ser.
Sí, y una otra cosa, aparte de los comentarios, por ejemplo, ¿no? De la gente, por ejemplo, que narraste el día de ayer de Sport Boys, y la gente del Callao, ¿no? Comentando, bueno, hay todo tipo de comentarios, ¿no? Pero aparte de rescatar lo positivo, creo que, ni tampoco, o sea, creo que no esperabas, o sea, pero estos comentarios, pero hay comentarios que no esperabas, ¿no? Que te marcan de otra manera, ¿no? O sea, dentro de lo que uno está viendo.
Ayer fue un bonito día porque, como te digo, el gol, quizá no me quedé muy conforme con cómo grité el gol. Mi papá dice que estuvo bien, pero bueno, los papás siempre piensan que todo está bien. Yo soy muy crítica de mí, en verdad. Soy recontra crítica, o sea, más crítica conmigo no puedo ser. Difícilmente me quedo satisfecha con algo porque siempre pienso que pude hacer algo mejor, pude decir algo mejor o simplemente pude mejorar tal y tal aspecto, ¿no? Pero bueno, tiene su lado bueno, que obviamente me exige para que a la siguiente yo salga y corrija y lo haga mejor, pero también tiene el lado de que a veces te encasillas mucho en eso y te frustras. Pero bueno, ya estoy tratando de manejarlo, obviamente. Y lo de ayer con Boys, en verdad, fue muy lindo, porque como te digo, no me esperaba la buena recepción por parte del público, sobre todo del Boys, claro, que me dejaban sus mensajes súper emocionados, felices, que gracias por recordarnos que somos el primer campeón del fútbol peruano, porque eso es algo que dije un par de veces durante el trámite, pero con un poquito más de énfasis en el gol al momento de gritarlo, y eso es algo que por lo que infla el pecho el hincha de Boys, y pues le gustó muchísimo que se diga, ¿no? Obviamente en DirecTV, muy lindo los mensajes que me han hecho llegar, y pues qué bueno que les haya gustado, lo han compartido en varias páginas, la misma barra de Juventud Rosada, en verdad, la zona rosada, de todos lados, que ni yo me lo esperaba, y me etiquetaban y todo, y la gente me escribía, me decía, te has ganado un fan, piensan que soy hincha del Boys, es más,
antes, bueno, nos vamos con el último corte, ¿sí? El último corte nos vamos para la parte final y nos acompañas para el cierre, ¿te parece?
Perfecto, chicos.
Perfecto, un último corte y regresamos.
Hago un pedido más.
Regresamos aquí en Una Sola Más.
Cambiamos, innovamos y nos adaptamos a la nueva normalidad.
Ahora somos el podcast desde casa que no estabas esperando.
Desde muchas partes del mundo siempre hay algo que conversar y compartir con todos ustedes. Y porque tú lo pedías, nuestro formato en vivo también en Facebook. Todo esto y más en una nueva temporada de Una Sola Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez. Síguenos en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales.
Y si quieres saber más de nosotros, búscanos en nuestras redes sociales. Facebook como Una Sola Más. Twitter, @más_soda. Y en Instagram como Una Sola Más 2018.
Escúchanos en Spotify y en nuestro canal de iVoox.
Una Sola Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.
Creo que esta semana todos podemos llegar a la conclusión de que el chileno más odiado actualmente es el árbitro Bascuñán. Seguramente que de tu boca habrá salido más de una palabrota. Y pues claro que se entiende, no merecíamos perder esa manera. Pero descuida, no todo es malo. Pero hay chilenos que nos hicieron saborear la vida de otra manera. Esto es Espacio Publicitario.
Vamos a comer espagueti Lucchetti.
Yo también sé hacer espagueti. Se ponen en agua muy, muy caliente con burbujitas con un poquito de sal. Pero sin aceite.
Claro, los espagueti Lucchetti son tan buenos que no necesitan aceite. Nunca se pegan. Para mí, espagueti es Lucchetti.
Por eso mamá los elige siempre. Espagueti. Es Lucchetti. Lucchetti, la pasta de mamá. Lucchetti, tu pasta, mamá.
Pero es inevitable que no hayan saludado a su mamá, el chileno Bascuñán, y a toda su familia. Como dicen por ahí, el chileno que nunca robó es Condorito. ¿Será verdad tanta belleza?
Recuerda que estamos en la nueva normalidad, pero por ese motivo no podemos dejar de cuidarnos. Recuerda, el virus está ahora entre nosotros, y cuando menos lo esperas, puede llegar a tu hogar. Evita salir cuando no sea necesario, y si sales, recuerda siempre estar con tu mascarilla y protector facial. Siempre mantén el metro de distancia, y nunca está de más llevar el alcohol en gel,
de preferencia de 70.
Que es el más efectivo. Solo así nos podemos cuidar entre todos. Te lo recuerda, Una Sola Más. Gracias por soportarnos y escuchar estos consejos a la vez.
Desde alguna parte del mundo llega Una Sola Más, un podcast oficial y autogestionado. Gracias por escucharnos y a la vez por soportarnos. Bienvenidos.
Parte final y Una Sola Más, esta edición especial que tenemos el día de hoy, bueno, como todos los domingos religiosamente aquí por la plataforma de Facebook. Estamos aquí con Sarmaya Muñoz, quien amablemente se ha quedado con nosotros para la parte final, para terminar de esta manera especial, ¿no? De lo que es este episodio del día de hoy. Y que vamos a compartir sus experiencias acerca, ¿no? De cómo uno llega, ¿no? De cuál es el camino, ¿no? Para poder llegar. Poder llegar a lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Llegar a tener un hombre, ¿no? No es fácil, y definitivamente desde la perspectiva de una mujer, ¿no? Lo cual siempre se ha marcado, ¿no? O en este caso está rompiendo esquemas, ¿no? Y eso es lo más importante, Sandro.
¡Tequila! Así es, agradecerle bastante a Rosa María Muñoz, ya sabes, queda pendiente lo que ya hemos conversado. Sí. De todas maneras, va a haber una próxima invitación. Solamente esperemos que el día de mañana nos brinde un saludo especial para Una Sola Más, para Lisandro Sicha y Jensi Ramírez. Tenemos acá, por ejemplo, a Andrea López, dice, bueno, sí, efectivamente ya nos dio unos pequeños tips para lo que es la narrativa deportiva, ya los tomó en cuenta Jensi, para que próximamente pues, pueda hacer lo que es una narración y a ver qué tal nos va, ¿no? Y nada. Y así.
Así es. Y sobre todo una última cosa, ¿no? Que también podríamos, que no queremos dejar de lado, ¿no? Acerca de, aparte del fútbol, ¿qué otro deporte te gustaría relatar así? O sea, ¿qué otro deporte? ¿O qué te gustaría relatar aparte del fútbol?
Yo siempre he dicho que si tengo que relatarte ajedrez lo hago, pero me das un día de preparación al menos para empaparme bien de esa disciplina, porque obviamente no conozco todos los deportes, todas las disciplinas, pero si lo deseas, si lo necesitas, yo lo hago con todo gusto, pero siempre dándome un poquito de tiempo para preparar, sino que soy idóneo. Yo he tenido la oportunidad de relatar voleibol también para la Federación Peruana de Voleibol, lo hice con la Liga Nacional Superior de Voleibol Masculino. Me encantaría seguir narrando voleibol porque también me gusta mucho, es una sensación quizá un poquito distinta por el lado de que el ritmo, obviamente, el formato es diferente a lo que es el fútbol. Tienes que buscar otra forma, obviamente, otro estilo, otro ritmo, otra fluidez, otras palabras además, porque no se te vaya a escapar un gol, obviamente, y hay goles, no hay puntos. Pero también me gustaría relatar en algún momento baloncesto, tenis, también alguna triatlón. Creo que ahí más se comenta más que narrar, pero de todas maneras ser la voz de también me gustaría. Más o menos eso se los pondría en mi top 5 de deportes a narrar. Ojalá que se den las oportunidades, obviamente, que ahora se abran más puertas para eso, que no me encasillen solo como narradora de fútbol, porque como te digo, yo puedo narrar mucho más que eso, así que vamos a ver qué nos depara el cierre del 2020, obviamente lo que se viene en 2021. Ustedes saben que en los medios a veces uno no está seguro siempre, ¿no? Siempre a veces puede pasar otras cosas en el camino y pues por ahora yo tengo todo el respaldo de DirecTV Sports. Hay una gran proyección respecto a lo que se quiere hacer tanto para el cierre de este año como para el siguiente y me siento muy feliz, muy tranquila y muy agradecida. Ojalá que las cosas continúen, ¿no? Pero yo siempre obviamente disponible a poder hacerlo, ya sea la narración en medios televisivos como también en los medios digitales que ahora están dando la hora. Ustedes lo saben muy bien, chicos, así que hay que estar preparados para todo. Y yo sobre todo feliz de hacerlo porque me encanta relatar, amo relatar. Le duela a quien le duela a todos esos machistas que dicen que una mujer no puede ser la voz de un partido de fútbol, pues voy a seguir dándole mientras que tenga el apoyo, mientras que tenga los comentarios obviamente positivos de la gente que me estima y las críticas constructivas, voy a seguir.
Así es, espero que se cumpla el sueño de narrar un partido de la selección peruana. Espero que se cumpla, lo deseamos de todo corazón también, esperemos escucharte en una narración. Quién sabe pronto, pero esto es paso a paso, ¿no? Y el primer paso que estás dando hoy en día es muy importante en tu vida y esto va a marcar mucho y es un comienzo. Creo que te van a venir muchas más oportunidades, ya sea en el fútbol o en la especialidad deportiva que te toque, y eso te va a generar mucha más experiencia en tu vida, ¿no? Y vas a llenar de sí todo lo que es dentro del deporte. Agradecerte bastante, Rosa María, en serio, agradecerte bastante por la oportunidad que nos has tenido el día de hoy hasta ya va a ser las 11. Mañana tienes que relatar y nada, te deseo suerte para mañana y para los próximos partidos que se venga y nada, arriba y dale U siempre.
bueno, solo cada uno, así que no voy a decir nada, perfecto. Sí, Rosamaría, te voy a agradecer por el tiempo y por la diferencia de estar aquí el día de hoy con nosotros. Y sí, pues ojalá que esperamos que en esta oportunidad de mañana puedas ya, bueno, aparte de la cocina pendiente que tienes, pero puedas acompañarnos también así para dar una precisión sobre algún tema futbolístico o algo, ¿no?, al respecto. Así que, antemano.
Claro que sí, chicos, ya tienes mi contacto, así que cuando quieran me escriben. En verdad, yo muy agradecida por este tiempo. Valoro muchísimo que tengan tanto interés, obviamente, en dar espacios a mujeres que están abriéndose caminos en distintos aspectos, en distintos rubros. Y pues los felicito y además los aliento para que sigan con esta carrera tan linda como es el periodismo, ya sea el rubro que elijan, en verdad, háganlo con todo el amor del mundo, con mucha pasión, con mucha constancia, no se rindan, porque el camino es difícil, no les voy a mentir, pero vale la pena cuando uno ya empieza obviamente a ver los resultados. Gracias por la buena onda también, que lo valoro muchísimo, que me han hecho sentir tan cómoda, además reírme mucho y eso lo aprecio. Les mando un abrazote y cuídense mucho, además de toda la gente que ha estado viendo obviamente el programa, chicos.
Genial, Señor María. Quiero que nos acompañe justamente en esa parte final, ¿no? Vamos a hacer con los saludos. A ver, los que nos han estado con nosotros.
Saludos, se vienen los saludos, señoras y señores. A ver, Daisy Alba, gracias a Daisy Alba.
Daisy, un fuerte abrazo.
Gracias a Yelsin Ramírez, otra vez Yelsin. Yando Zavala, gracias Yando Zavala, Rosa María Muñoz, Dalila Garrido Bazán. Ah, no, Rosa María, pucha, disculpe, también está ahí, está pendiente de la transmisión. A Jaina, agradecer bastante por estar ahí también. A Lucía Alvarado también por comentar. A Jean-Pierre Jesús también. Por aquí. Vaya. Alexis Ventura, Johnny Blas, que también en todo caso también ya le dieron ya me gusta a la página.
No, lo siento, ya.
Bueno, de repente por ahí se me va a pasar un poquito más, pero agradecer bastante a todos los que han estado, los que están ahorita a través de esta transmisión en vivo. Con nuestra gran invitada Rosa María Muñoz. Un beso también para ti, Andrea. Gracias por asistir hoy. Gracias, gracias en serio, Andrea. Espero, gracias por estar ahí también, ¿no?
Exactamente.
Esos son los saludos de hoy en esta transmisión en vivo a través de Facebook.
Sí. Y posteriormente la plataforma Spotify también pueden escuchar el podcast, ¿no? Esta versión en formato podcast, así que